Esperanza y libertad. Ese es el título de un libro que se está presentando en público estos días en diferentes lugares. Recientemente, hace una semana, se presentó aquí en Euskadi. Es un libro escrito a medio camino entre las cárceles de Estremera y de Lledoners. Recoge, por tanto, reflexiones, pensamientos, el testimonio de un preso. Su nombre es Raúl Romeva Irrueda, analista, economista, profesor, político ecologista. Fue europarlamentario por Iniciativa per Catalunya en les Verds entre 2004 y 2014 y a partir de 2015 parlamentario por Junts pel Sí en el Parlamento catalán. Después, conseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat hasta octubre de 2017. Desde marzo del año pasado está en prisión provisional, sin fianza, por orden del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Está encausado en el juicio del procés junto a otros 17 líderes independentistas catalanes. Decíamos que el libro Esperanza y Libertad, su traducción al castellano, se viene presentando desde hace unas semanas. Una de las personas encargadas de trasladar al público cómo fue la génesis, cuál es el sentido, cuál es la intención de este libro, es Diana Riba, compañera de Raúl Romeva. Egunon, Diana, buen día.
Egunon, buen día.
Muchas gracias por estar aquí esta mañana de sábado en Radio Euskadi. Comenzamos por ahí. ¿De qué trata el libro? Porque supongo que es una reflexión personal, pero también un análisis político.
Sí, en este libro Raúl tiene esta doble línea, tiene dos voces, una la de explicar el día a día y un poco cómo se vive, cómo están viviendo la prisión, pero también hace un análisis político de la situación, de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos ir en el caso de Cataluña, y también reflexiones sobre diferentes autores que ha ido leyendo durante este año. Ha vuelto a releer a Mandela, a Gramsci, Inerarity, Sánchez Cuenca, y es un libro que está lleno de libros donde él hace estas reflexiones desde la prisión de cómo tenemos que afrontar la política en estos momentos.
El libro, como dices, está escrito en prisión, por lo tanto, después de aquellos vertiginosos días del proceso, de finales del 17, principios del 18, también en pleno juicio, con todo lo que ello supone. Imagino que es difícil sustraerse a la inmediatez del conflicto cuando uno está inmerso en él día y noche, que es difícil reflexionar sobre lo que se hizo, sobre el recorrido que queda por hacer. ¿Cuáles son las líneas maestras de ese análisis político que Raúl hace en el libro?
Bueno, él se sustrae porque los encarcelan y entonces en este momento dentro de la cárcel hay tiempo de análisis, de tranquilidad, de ver la situación desde otra perspectiva. Y él, como dice, para resumir en esta portada del libro, siempre en todos los capítulos habla de esta mirada más amplia que tenemos que tener. Siempre de una manera muy serena, con la cabeza bien alta porque tienen claro que lo que han hecho no puede ser un delito y siempre tendiendo la mano a los otros para establecer el diálogo, siempre desde la silla y nunca con ningún tipo de reparo para hablar con la gente, sea quien sea el que tengas delante.
Respecto a las vivencias personales suyas y de sus compañeros, ¿qué cuenta en el libro?
Bueno, en el libro cuenta desde cómo es una celda, que le dice que es como un retrete con una litera, ¿no? Desde cómo funcionan el sistema penitenciario, tanto español como el catalán. Él hace un análisis de los dos sistemas, porque en Cataluña tenemos las competencias cedidas y es un poco diferente. Y también habla de los traslados, que cuando se puede entrevistar o se puede hablar con un preso, siempre se sabe que es el momento que más temen los internos, porque en los traslados es como el agujero negro, pueden pasar muchas cosas. También nos habla de estos traslados, sobre todo el que hicieron desde Madrid hasta Cataluña. Siempre lo hace con humor, porque Raúl y nosotros mismos siempre nos han dicho que la prisión se combate con muchas cosas, pero una de ellas es el humor. También es un libro que encontramos humor y nos habla de esta parte más personal, ¿no? Cómo se vive y cómo se tiene que afrontar en la prisión, que como dice bien él y otra gente que nos ha asesorado para estar en esta situación, en la prisión se puede estar. No se está bien, pero se está.
Recientemente ha pedido la libertad provisional para poder participar en la campaña electoral a las generales del 28 de abril. Es candidato de Esquerra Republicana al Senado. ¿Cuáles son sus argumentaciones?
Bueno, la argumentación siempre se ha basado, en este momento es para poder a ejercer, ¿no?, su derecho que tienen los derechos políticos intactos para poder ejercer en la campaña electoral a igual condiciones con los otros representantes. También es verdad que esta prisión preventiva, en el caso que nos ocupa, está totalmente fuera de lugar. Ellos siempre se han presentado delante del juez. Raúl estuvo unos meses fuera en libertad provisional y se presentó cada semana al juez. Siempre han tenido voluntad de estar delante de la justicia cuando se les ha pedido, y una vez más pedimos la libertad porque no tiene ningún sentido que afronten este juicio en prisión cuando siempre han tenido voluntad de estar allí. Y en estos momentos, claramente, para poder hacer una campaña electoral en igual de condiciones que los otros partidos.
Se mezcla el periodo de prisión, se mezcla el juicio, se mezclan las elecciones. La Junta Electoral Central ha terciado en el juicio prohibiendo a medios de comunicación públicos que utilicen expresiones como presos políticos o exiliados. Desde muchos ámbitos ha valorado esta actuación como una simple y llana interferencia.
Sí, lo que estamos viendo es que pasan las semanas, pasan los meses, ya llevamos un año y medio con esta situación de prisión preventiva, de exiliados, de presos políticos, y nos encontramos que siempre tenemos una tuerca más de represión, ¿no? Ahora la libertad de expresión de los medios públicos en utilizar estos dos términos, que si no los utilizamos no estamos explicando la realidad. Está claro que hay políticos que están en el exilio y políticos que están en prisión por hacer política. Si no podemos hablar en un momento electoral de esta situación cuando ellos mismos se están presentando en estas listas, estamos delante de una vulneración más de la libertad de expresión.
El juicio todo apunta que se alargará bastante tiempo, no se pueden descartar condenas, si no por el delito de rebelión, sí por el de sedición o el de prevaricación, bueno, todavía es pronto para decirlo. Todo esto podría acabar, desde el punto de vista jurídico me refiero, al margen del político, podría acabar en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Si hay condena, claramente sí. Tenemos que seguir avanzando en todas las instituciones jurídicas que nos permitan para explicar y mostrar que no ha habido ningún delito en el que nos ocupa. Como bien has dicho, se ve claramente, o todo el mundo, mucha gente ya lo está diciendo, que rebelión no existe. Recordemos que el delito de rebelión es el único por el cual se está en prisión preventiva. Entonces, si en estos momentos ya tenemos claro y evidenciado, después de 7 semanas, 8 semanas de juicio, que el delito de rebelión no está, sino que a lo mejor sedición, a lo mejor conspiración a la sedición, que se tendría que ver, esta prisión preventiva tendría que acabarse otra vez.
En el Estado español son muchas las voces que denuncian la judicialización del conflicto catalán, incluso, lo comentabas ahora, el sinsentido procesal del juicio, lo decían algunos catedráticos, incluso expertos en constitucionalismo, por ejemplo. También hay protestas en la calle, aquí en Euskal Herria, a través de plataformas de solidaridad. Recientemente en Madrid ha habido una gran movilización. ¿Cómo viven los presos esas muestras de solidaridad?
Bueno, las muestras de solidaridad a ellos, lo primero que les evidencia es que nadie los olvida, ¿no? Los presos cuando entran en la cárcel, lo primero que nos preguntaron a todos, los presos, a los familiares, es si la gente se había olvidado de ellos. Estas manifestaciones muestran una vez más que no solo no nos olvidamos, sino que todos compartimos esta lucha, porque la situación que vivimos no es de unos cuantos, no están juzgando en este juicio a unos políticos, están juzgando a toda una ciudadanía que se movilizó para organizar el 1 de octubre y que fueran hasta 2 millones de personas a votar. Entonces, muestra esta solidaridad y viniendo de otros pueblos de España que esto es una lucha compartida delante de un Estado español que utiliza en estos momentos el modelo judicial, ¿no?, para acabar con un tema político.
Por otro lado, en 3 semanas elecciones generales con una campaña en la que el conflicto catalán se ha convertido en el eje de los mensajes electorales, unos mensajes que están absolutamente enfrentados, que suben de tono cada día más. Lo territorial es el caballo de batalla de los partidos. Hay mensajes por parte de las derechas apocalípticos, beligerantes, entre ellas compiten entre sí por quién es más centralizador, más antiautonomista. Por ese lado, no queda un horizonte muy esperanzador para la resolución del problema territorial, el de Cataluña en concreto.
La verdad es que, escuchándolos, no queda mucha esperanza. La esperanza está en que se movilice todo el mundo a votar. En Cataluña hemos dicho claramente que este proceso es un proceso democrático y pacífico. Las urnas son una oportunidad para demostrarlo, tenemos que movilizarnos para ser más en todas las instituciones que vamos a votar en los últimos, en los próximos dos meses, para retroceder esta derecha o estos partidos políticos que se ponen al lado sin ningún tipo de complejos de partidos políticos de derechas como Vox. Y yo creo que aquí está nuestra fuerza, la fuerza de la ciudadanía, de la movilización.
Usted se presenta a las elecciones europeas como candidata por Ahora Repúblicas, que es, agrupa a Esquerra Republicana, Bienega y H. Bildu, entre otras fuerzas. Para un profano, ¿de qué sirve para la resolución de los conflictos territoriales como el de Cataluña y Euskadi estar en la Unión Europea?
Bueno, en esta coalición Ahora Repúblicas lo que sí que compartimos es que la Unión Europea no es el problema, puede ser la solución. Uh-huh. En Europa y en el Parlamento Europeo se encuentran muchísimos pueblos sin Estado, en situaciones similares a las nuestras, con estados diferentes, maneras de afrontar diferentes, y esto nos da este centro de diálogo, de compartir, para poder que la Unión Europea tenga más fuerza en relación a estos pueblos. Por ejemplo, en los últimos años se ha podido hacer un referéndum pactado con un estado dentro de la Unión Europea sobre el derecho a la autodeterminación de un pueblo, en este caso de Escocia. Pues si estamos en esa Unión Europea, lo que no puede ser es que haya ciudadanos europeos que tengan unos derechos y otros que por los mismos derechos se los pongan en la cárcel. Esta es la fuerza de la Unión Europea, intentar allí hacer ver a los estados miembros que a reforzar esta idea de una Europa de plural, diversa y más justa.
Pero las encuestas apuntan a un crecimiento de fuerzas que no son precisamente progresistas. Me refiero a partidos populistas, húngaro, italiano. Incluso se habla de una entrada bastante potente de Vox en la Unión Europea. Todo esto no va a facilitar una salida como la que nos estaba comentando.
Bueno, esto es lo que se ve, es que van a entrar en la Unión Europea con algunos con un poco más de fuerza, pero también las encuestas dicen que el Grupo Verde Europeo, por ejemplo, va a crecer. Vamos a ver cómo queda configurado el Parlamento Europeo, qué grupos pueden tener fuerza delante de esto del grupo, ¿no?, más liberal y los socialistas, a ver cómo se conforma. Y aquí también tiene importancia qué acaba pasando con el Brexit, porque va a cambiar la configuración de los eurodiputados de los Estados miembros dentro de la Cámara. Vamos a ver. Pero vuelvo al mismo argumento que antes. Aquí la fuerza está en la fuerza de la ciudadanía, en votar, en querer que tenga sentido este Parlamento Europeo. También es verdad que el Parlamento Europeo en esta próxima legislatura tiene que entender que tiene que volver a tener sentido para los ciudadanos, tiene que hacer políticas que se aproximen a los ciudadanos para que éstas tengan sentido y entiendan que la Unión Europea puede ser la solución de muchos de sus problemas.
Para acabar, una última pregunta. Este pasado jueves el Parlamento votó o moción de censura contra Torra o adelanto electoral. ¿Podría adelantarse las elecciones de las autonómicas catalanas después de todo este proceso que tenemos por delante?
El presidente Torra ha dicho claramente que no va a avanzar las elecciones en estos momentos. En la vida política del día a día en Cataluña no se prevé un avance electoral. En principio no tiene por qué llegar en estos momentos.
Diana Riba, candidata de Esquerra Republicana de Cataluña, que junto con EH Bildu y BNG configura la opción Ahora Repúblicas a las próximas elecciones europeas. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Radio Euskadi, hablando de la política en Cataluña, de las perspectivas a las elecciones europeas y también de ese libro, Esperanza y Libertad, que acaba de publicar su marido, Raúl Romeva, que está encarcelado por el proceso. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros. Adiós.